¿Hasta dónde podríamos llegar si pensamos en la antigüedad de la mentira como ejercicio obrado por el ser humano? ¿Hasta dónde podría llegar la envergadura de la propia mentira? Claro, esto no es nuevo. Vivimos en tiempos donde la mentira se ha transformado en algo así como un ingrediente diario para nuestra propia sociedad. No solo en el entorno más cercano, sino también en los grandes medios de comunicación. Quizá también de los grandes oradores que, en ocasiones, lanzan sus propias mentiras tratando de ejercer cierta fuerza, vertir cierta fe sobre las personas, o generarla, mejor dicho, y transformar ese efecto que pueda surgir en algo beneficioso para un sinsentido o un sentido solo para él. Quizá esto nos suene un poco enrevesado. Somos testigos en muchas ocasiones de las noticias falsas que se lanzan en la red de redes, en internet, en las redes sociales, no solo en nuestro entorno, donde los chismes siempre han sido parte, ¿no?, de de las actividades populares o culturales dentro de determinados entornos. No. Cuando hablamos de mentira en su máximo apogeo, hablamos precisamente de un término que viene sonando en los últimos tiempos con mucha más fuerza que nunca: las fake news. Pero claro, esto es algo que obedece a nuestro tiempo, es algo solo perteneciente al tiempo moderno, donde los grandes medios de comunicación ejercen cierto poder informativo, porque lo tienen, sobre el resto de la sociedad. ¿Hasta dónde podríamos hablar de la antigüedad de ese término, de las fake news? Esto es algo que hemos hablado en algún momento, en alguna ocasión en este programa, pero creo que sería interesante rastrear el origen, quizá a lo mejor rastrear una de las grandes figuras que hicieron uso de ese término. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Y sí creo que es interesante arrojar luz a través de hemerotecas, de documentos, de información que sondean la figura de un personaje que esta noche queremos conocer. Pero hay otra cosa que también queremos conocer. Por supuesto, vuestros mensajes, vuestras palabras, que son interesantes y a nosotros desde luego nos ayuda. Vías de contacto, la de siempre. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com. Redes sociales, tecleando Misterio Red en Facebook, Instagram, Twitter. Número de WhatsApp 617715353 y a través del formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Abrimos la hemeroteca, abrimos el mapa de las historias para arrojar, bueno, nuestra propia luz a través de estos micrófonos sobre la figura de un personaje sumamente curioso. Los efectos que en su momento desató se siguen viendo en nuestros días. Bienvenidos a Misterio en Red.
Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Cuestiones que para nosotros se reflejan casi como algo legendario, que pertenecen a un territorio oscuro, sombrío, precisamente por todo lo que se cuenta y en ocasiones por lo poco que se sabe sobre un determinado lugar, sobre una determinada cuestión o cualquier asunto que parezca lejano, pese a que en ocasiones nos sorprenda, a veces por pequeños detalles, por conocer de una forma más profunda y a veces de forma casual, aquello que se nos antojaba lejano, difuso. Y sobre esto, desde luego, sobre este tipo de elementos se sitúan, entre otras cosas, pues todos los grupos casi herméticos, secretos, de los que mucho se habla y de los que poco se sabe. Para muchos, para el gran público, quizá uno de ellos se refleja bajo la sombra de la propia masonería. Y es que, desde luego, sobre los masones no se ha hablado especialmente poco. Se han contado a lo largo de la historia numerosas cuestiones que siguen siendo una verdad absoluta, pese a que en ocasiones sea un dato erróneo. Pero ¿de dónde vienen esas leyendas oscuras sobre determinadas cuestiones que a veces no son tan oscuras? Simplemente hay que acercarse a un conocimiento, simplemente hay que acercarse a la verdad. Y claro, sobre la verdad se podrían decir también muchísimas cuestiones, porque muchos dirán, es que la verdad es lo que se publica de forma masiva, es lo que determinados investigadores, periodistas en nuestro tiempo, cuentan en los grandes medios de comunicación. Es que para conocer una verdad hay que acercarse a nuestros amigos los libros. Claro, pero ¿y si la mentira se fraguase en esos elementos? ¿Y si los grandes oradores hablasen mentiras? ¿Y si los libros en sus páginas describiesen las mentiras que siguen siendo verdad para muchos? ¿Quiénes son los artífices de todo esto? Tras la leyenda de mentiras y verdades arrojadas a lo largo del tiempo, hoy precisamente vamos a hablar de un conflicto, de un personaje, de lo que contaba en libros como si fuesen noticias reales, de lo que habló, de lo que llegó a generar, de los efectos que a día de hoy se siguen viendo, no solo a través de los elementos que él trataba o abordaba, o sobre el asunto que él vertía o hablaba, sino también de otro tipo de cuestiones que al final siguen esa misma línea argumental. Creo que puede ser interesante. Hoy vamos a conocer a Leon Taxil, el hombre que consiguió enfrentar a la masonería con la Iglesia Católica. Y es que lo hemos dicho al principio, las fake news es algo tan de nuestro tiempo que en ocasiones se nos olvida mirar atrás y comprobar, bueno, cuánto tiempo, ¿no? Cuánta antigüedad pueden llevar dentro del de las actividades, vamos a decir así, de nuestra propia sociedad, de nuestra propia cultura, de nuestra forma de actuar. Muchos dicen, estamos en la era de la posverdad, pero quizá a lo mejor la era de la posverdad es mucho más antigua, ¿no? Y obedece a tiempos mucho más remotos al nuestro. Para ello vamos a hablar con una persona que ha seguido el rastro de este personaje que hemos mencionado, Taxil. Alguien que, tras fruto de sus investigaciones, dio como resultado una novela histórica que esta noche vamos a recomendar encarecidamente. Taxil, nunca digas la verdad, de Ediciones del Genal. Claro, esa investigación para generar esta novela histórica ha llevado a la invitada que tenemos esta noche a recabar datos, información, documentos sobre un personaje y sobre su, vamos a decir así, actividad durante un periodo de tiempo, y hablamos de un periodo extenso. Vamos a conocerlo bien, en profundidad, los efectos, qué ocurrió, qué consiguió lograr, por qué lo hizo. Bien, para ello vamos a hablar con María Viedma, escritora malagueña. La tenemos al otro lado de la línea. María, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Esteban.
No hay nada que perdonar. María,
los escritores somos respetados.
Hablamos de Leo Taxil.
Es un seudónimo. Leo Taxil es un seudónimo de los muchos que tenía Gabriel Goyán Payés, que es el verdadero nombre del personaje del que vamos a hablar. Leo Taxil es su seudónimo más famoso, su alias más famoso.
La historia de este personaje, curioso donde los haya, desde luego, no deja de ser paradójica, porque lanza, digamos, o abre, mejor dicho, una guerra entre la propia Iglesia Católica y la masonería cuando él realmente, en su momento, perteneció a la masonería Por eso no deja de ser paradójica. Para muchos dirán, oye, ¿y por qué esta persona lanza ese conflicto, trata de generarlo? Y al final vamos a conocer que lo logró y lógicamente tenía sus motivos, ¿no? Pero ¿cuál es la historia de Leo Taxil?
Bueno, Leo Taxil consiguió ingresar en masonería y estuvo 6 meses en masonería. Lo echaron. En cuanto persiguieron el tipo de personaje que era, su catadura moral, que ya empezaba a robar documentos, a publicar listas de masones y tal, a Leo Taxil lo largaron del Gran Oriente de Francia, que es la obediencia masónica en la que él se inscribió. El Gran Oriente de Francia es una orden masónica que sigue en la actualidad y que, bueno, y que en Francia tiene un gran reconocimiento y predicamento y que es de alguna forma como la garante o salvaguardadora de los valores de la República, de los valores de libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, es cierto que Leo Taxil, pues él ingresó en masonería y luego, pasado un tiempo, pues se empezó pues a criticar a la masonería hasta el punto de arrastrarla por el suelo y decir que era una secta luciferina que buscaba favorecer la llegada del anticristo y tal. Pero hay que entender que Leo Taxil es un personaje que a él solamente le movía el afán de vender, porque él era escritor, era editor y librero, todo en un mismo paquete. Y esa operación que hizo con la masonería, pues previamente la había hecho antes con la Iglesia. Él tuvo una etapa larguísima anticlerical en la que escribía libros disparatados sobre la Iglesia, libros siempre subiditos de tono, con imágenes subiditas de tono, porque Leo Taxil además era pornógrafo. Y bueno, pues cuando el mercado del libro anticlerical estuvo saturado, decidió hacer la operación contraria. Y la operación contraria fue la de abordar el mercado antimasónico y crear toda una leyenda negra en torno a la masonería. Leyenda negra que prosperó durante 13 años en Europa y que en España, por unas razones que luego explicaré, ha continuado viva hasta hoy. De hecho, en el imaginario colectivo, en el imaginario de muchas personas, todavía existe esa visión medio luciferina y satánica de los masones. Pero eso es una cuestión muy de España, por una serie de razones que luego veremos.
Se dice, ¿no?, que cuando se repite mucho una mentira, al final se logra transformar en verdad. Muchísimas de las cuestiones que se han mencionado sobre la masonería en ocasiones obedecen, ¿no?, a ese tipo de mentiras que durante cierto tiempo se han ido repitiendo una y otra vez, han ido calando en el imaginario colectivo hasta transformarse en una realidad para muchos, ¿no? En mucho más que una propia leyenda, como podríamos entender. María, hay una pequeña interferencia, creemos que es por el sonido del teléfono cada vez que hablas. Espero que nuestros amigos que nos acompañan esta noche al otro lado sepan perdonarlo. No sabemos a qué se puede producir. Lo mismo es por el micrófono o por el volumen del teléfono. No obstante, mencionabas, hay muchísimas cuestiones que se han vertido sobre la propia masonería que han calado en el imaginario colectivo y que en nuestro tiempo ha perdurado, ¿no?, como una verdad absoluta. Ahora vamos a conocer y a desgranar todo esto. Leo Taxil, una persona que comienza a realizar, y vamos a saber también cómo lo hace, una serie de acusaciones contra los masones, pero es que sus acciones cobran tal envergadura que la propia Iglesia Católica, porque la historia es tremenda, de algún modo, bueno, se hace eco todo esto y se logra producir un enfrentamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo una sola persona tiene ese poder de lograr, ¿no?, y generar ese enfrentamiento?
Bueno, pues tiene ese poder porque las noticias falsas, las mentiras, prosperan siempre que haya alguien dispuesto a escucharlas. Nosotros no solamente nos dejamos engañar por los engañadores, sino que de alguna manera también somos cómplices de quienes nos engañan. Somos cómplices en la medida de que esa mentira que nos cuentan nos complace. Creo que la raíz común entre cómplice y complacencia lo explica todo. La masonería y la iglesia durante algún tiempo tuvieron sus tensiones y sus enfrentamientos. Hay que pensar que en aquella época el Estado, la Iglesia había visto reducido su poder geográfico a lo que es el Vaticano. ¿Por qué? Porque la unificación italiana estaba muy reciente y la Iglesia pues se quedó circunscrita a lo que era pues a la pequeña ciudad del Vaticano. La masonería había sido una fuerza muy inspiradora del Risorgimiento italiano. Garibaldi mismo era masón, y todo lo que es el libre pensamiento, la libre conciencia y tal, pues de alguna manera tiene sus roces con la Iglesia, o mejor dicho, la Iglesia tiene ese roce con el libre pensamiento, porque a fin de cuentas pues la Iglesia no deja de ser un poder en el mundo. Y a nadie le gusta perder poder. Entonces, bueno, pues y la Iglesia y la masonería, sobre todo la masonería italiana, la masonería francesa, pues guardaban pues ciertas fisuras, ciertas tensiones, ¿no? Así, por ejemplo, la masonería inglesa, ¿no?, en donde el protestantismo pues nunca ha estado a las malas con la masonería. De hecho, ha habido pastores protestantes que han sido masones. O sea, las mentiras de Taxil no prosperaron en Estados Unidos. Sí prosperaron en Europa, en la Europa más conservadora, donde, bueno, pues de alguna manera apetecía oír esas historias. Apetecía oír que eran unos perversos, que eran unas personas con una moral depravada, que devoraban bebés, que celebraban orgías aberrantes, que cometían crímenes rituales, que la mayoría de los crímenes políticos estaban detrás de ellos, estaban los masones. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos no prosperaba, porque muchos, los padres fundadores de Estados Unidos, muchos de ellos fueron masones, como en el caso de George Washington. Entonces, en lo que es Europa, pues sí apetecía creer todo esto. Es decir, las mentiras prosperan cuando quien nos cuenta una mentira nos cuenta algo que a nosotros nos interesa o nos conviene o sostiene nuestra visión del mundo. Y bueno, pues sí, dime.
No, sí, te escuchamos.
Es fácil de entender en ese sentido. Hoy, por ejemplo, creemos las cosas que nos conviene creer. Alguien nos engaña, pues en términos políticos o en términos religiosos o en otros términos, porque nos cuenta algo que sostiene nuestra visión del mundo, que viene a reforzar nuestra visión del mundo, viene a reforzar aquello en lo que queremos creer. Y entonces él sabía que tenía un filón, este era un hombre inteligente y sabía que tenía una parte de la sociedad iba a creerle. Las noticias falsas además prosperan en momentos, la posverdad es posible cuando en una sociedad nos encontramos una sociedad muy dividida, una sociedad dividida, polarizada ideológicamente, una sociedad en la que hay diferencias económicas, en las que hay ricos muy ricos y pobres muy pobres, una sociedad en la que existen medios de comunicación super ideologizados, y esas circunstancias que estoy describiendo, que son las de hoy, son las que sucedieron a final del siglo XIX. Era una sociedad con muchos contrastes sociales, era una sociedad con dos morales enfrentadas, un mundo muy conservador, el de finales del siglo XIX, y unas corrientes más aperturistas, más propias del siglo XX, que ya alboreaba, y desde luego, pues con los medios de comunicación, con los periódicos, sucedía igual. Los periódicos hacía ya tiempo que habían empezado a pasar a manos de hombres de negocios, de hombres que estaban vinculados a los negocios de ultramar, a la industria textil, a la industria farmacéutica también, y bueno, pues tenían periodistas a su servicio, y eran periódicos pues que ideológicamente estaban muy enfrentados, que orquestaban campañas casi maquiavélicas los unos contra los otros, pero estaban todos de acuerdo en vender. Y bueno, pues un caso que puedo citar, que lo ponen, que puede ser muy claro, es el caso de Drummond, ¿no? Teníamos a Emilio Zola defendiéndolo, un oficial que se le acusó de alta traición y tal. Quiero decir que todo eso ya se daba entonces de la misma manera que se da ahora, porque nos encontramos con una situación muy parecida. Ha pasado el tiempo, han pasado las décadas, y estamos en el principio del siglo del 21, la segunda década del 21, y realmente funcionamos igual. Somos, el ser humano tampoco cambia mucho, somos siempre de la misma pasta.
Por eso nosotros argumentamos, y yo creo que, María, compartimos opinión en ese sentido, ¿no? A veces es necesario mirar atrás, conocer los pasos andados por otros y aprender de ellos, ¿no? Nos falta realizar ese ejercicio. En ocasiones parece que no hemos aprendido según qué lecciones, y esta podría ser una de ellas, ¿verdad? Al final, los mecanismos, los engranajes de las fake news no dejan de ser los mismos que hace un siglo. Hemos aprendido poco. Y sin embargo, oye, por más que podamos darnos cuenta, ¿no?, con programas como el de esta noche u otros tantos medios de comunicación que también se dedican a lo mismo, ¿no?, a destapar precisamente algo que está tan de moda como si fuese actualidad, y no, llevamos más de un siglo con todo esto y quién sabe cuánto, ¿no?
Luego hay otro elemento, cuando digo somos siempre de la misma pasta, hay otro elemento, y es que al ser humano le encanta la ficción, le encanta la fantasía, le encanta el morbo, y Tassil vendía morbo. Es decir, al público le interesaba mucho más unos señores que se reunían para celebrar orgías y devorar bebés y cometer crímenes, que unos señores que se reunían pues para la especulación filosófica. Como comprenderá, lo segundo es mucho más aburrido de creer, mientras que lo primero pues desata la imaginación, y el morbo gusta, y eso sigue sucediendo. Es decir, siempre al ser humano la ficción le distrae de la grisura de la realidad, y la realidad suele ser bastante gris.
Sí, pero María,
todo eso pues favorece que nos creamos cosas disparatadas, porque nos encanta.
Una cosa, fíjate, María, y ahí podríamos establecer un debate, y desde luego las vías de comunicación la tenemos abierta para que nuestros amigos también opinen. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, número de WhatsApp 617715353, redes sociales ya lo saben, Facebook, Twitter, Instagram, tecleando Misterio Red. Queremos saber lo que nuestros amigos opinan. Y te iba a comentar, una cosa es que nos guste el morbo, porque al final el ser humano, para bien y para mal, o para bien o para mal, desde luego hay ciertas cuestiones que por las que se siente atraído o nos sentimos atraídos. Eso es una cosa, y otra cosa es creernos algo sin ser objetivos. ¿Por qué digo esto? Porque Leo Taxil pasó por dos etapas completamente opuestas. Es decir, primero era escritor, si no me equivoco, en el periódico La Marotte, si no lo digo bien en francés, digamos, se dedicó a la prensa anticlerical, y luego cambió al lado opuesto y ya se transformó en algo así como antimasónico. Claro, olvidamos, insisto, y por eso decía antes, ¿no? nos pasamos por alto en ocasiones mirar para atrás, ¿no? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el que cuenta? ¿Quién es el que escribe? Y es que un siglo después seguimos sabiendo lo mismo, o seguimos pecando, ¿no?, de los mismos errores. Nadie miró en ese momento, o pocas personas lo hicieron, porque una persona que se dedicaba a la prensa, insisto, anticlerical, logró transformar pues a un papa en su aliado, ¿no? O sea, estamos hablando
sí,
en ese conflicto.
Pero sí. Aquí hay un elemento que se nos escapa y es la mente psicopática de Leo Tassil. Leo Tassil es un hombre muy frío, muy frío. Él no tiene vergüenza ninguna, como buen psicópata, no tiene vergüenza ninguna. Y entonces, en ese proceso, él hace una maniobra. Y la maniobra es un arrepentimiento público. Ese arrepentimiento, claro, porque él necesitaba que la gente le creyera. Si tú has pasado años siendo un anticlerical rabioso, vamos, tan anticlerical rabioso que fue uno de los fundadores de la Liga Anticlerical. Entonces, claro, si has sido un anticlerical rabioso, ¿cómo consigues que ahora te crean y que el Papa se convierta en tu aliado? Leo Tassil es un troll. Entonces, Leo Tassil necesita un influencer, necesita ganarse al Papa y que el Papa, que es una figura influencer donde las haya, influyente, lo avale. ¿Cómo lo hace? Pues él finge un arrepentimiento, hace un arrepentimiento público. Él hace unos ejercicios espirituales muy rigurosos, unos ejercicios espirituales ignacianos, o sea, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, y entonces consigue engañar a un director espiritual, a un sacerdote. Él sabía que iba a ser duro de roer, entonces él se inventó ante el sacerdote, estuvo varios días en los ejercicios y al final hizo una confesión. Y la confesión era que él había asesinado a un hombre y que de todo eso era mentira. Es decir, él lo cuenta en unas confesiones que él escribe, que también todo hay que ponerlo en cuarentena, todo de Leo Tassil. Él buscó en la prensa de años anteriores pues crímenes no resueltos y entonces tejió toda una historia sobre que él había sido el asesino de ese hombre. Y esa fue la confesión que le hizo a un sacerdote. Como los sacerdotes pues tienen su secreto de confesión, pues claro, ante una cosa tan gorda, nadie confiesa si no es verdad un crimen, ¿no? Entonces él logró engañar al sacerdote porque él no había cometido ningún crimen. Él simplemente pues recogió de la prensa asesinatos y tal, no resueltos, y le hizo tragar esa píldora al sacerdote y pues suplicó el perdón, que estaba tan arrepentido, que el ateísmo le había llevado a cometer ese crimen y no sé cuánto, y pero que ahora veía la luz y pidió el perdón. El perdón forma parte pues de lo que es la cosmovisión cristiana y se le dio el perdón. Y a partir de ahí pues él tuvo el acceso al Papa. Con el Papa se reunió y él había hecho muchísimo daño a la Iglesia con la pluma, y entonces le dijo: Su Santidad, ¿qué puedo hacer para reparar todo el daño que yo he hecho a la Iglesia? Y le dijo: pues puesto que dañaste a la Iglesia con la pluma, repara a la Iglesia con la pluma. Eso es justamente lo que él quería. Lo que él quería era el aval del Papa, y lo consiguió. Pero hay que tener presente que Leo Tassil es un psicópata. Es decir, Leo Tassil es un personaje sin ninguna empatía, es un ser muy frío, con unos objetivos muy claros, que es hacer dinero. Y además es tan frío que aunque se convierte en un impostor y se llega a convertirse casi en un héroe, una figura muy famosa y muy célebre en Europa, él en ningún momento se deja atrapar por su impostura, que es una tentación a la que caen muchos personajes narcisistas. Él siempre mantuvo una saludable, si se puede decir saludable, usar esa expresión con Tassil, una distancia, una frialdad, una distancia entre él y el personaje que crea, porque él se convierte en un personaje que en el confidente de una figura que es Diana Vaughan, que es una arrepentida de la secta luciferina que él se inventa y que le va con, y que es la que le va contando a él pues todas las atrocidades que se cometen en la masonería. Entonces la maniobra por la cual él consigue introducirse o ganarse el favor de la iglesia, pues es conociendo cuál es la cosmovisión de la iglesia, y parte de los principios de la iglesia es el perdón. San Pablo se cayó del caballo, o sea, San Pablo perseguía a los cristianos y de pronto ve la luz y se convierte, pues es un caso el mismo, ¿no? En el caso de Tassil, pues él utiliza un mecanismo que es similar.
Hablamos esta noche con María Viezma, autora de Tassil, Nunca digas la verdad, de Ediciones Genal, novela histórica basada en la historia, ¿no?, de este curioso personaje, donde los haya, desde luego. ¿Cuáles fueron los efectos, María, que Leo Tassil logró desatar con todo esto? Es decir, no solo la propia Iglesia Católica, yo entiendo que la propia sociedad, ¿no?, casi había demonizado por completo a los masones. Me hablas en diferentes regiones, en Estados Unidos no caló tal cual, ¿no?, las palabras que Leo Tassil promulgaba. Sin embargo, en ciertas regiones de Europa sí que lo hizo. A día de hoy contemplamos, ¿no?, y ahora vamos a hablar de todo ello, cómo ciertas cuestiones arrojadas en su momento por Leo Tassil siguen estando presentes o latentes en el imaginario colectivo. Es decir, no han cesado, ¿no?, pese a que haya mucho más conocimiento. Sigue estando ahí, ¿no?, como si fuese parte de la leyenda, de ese oscurantismo, ese halo de oscurantismo que muchas personas vierten sobre la masonería. Y no solo esos efectos, ojo, ¿cuáles fueron los efectos también? Porque yo entiendo que la propia masonería, bueno, no sé si realizó algún movimiento para contrarrestar esa mala política, ¿no?, que Leo Tassil estaba vertiendo sobre la misma.
Bueno, pues sí, la masonería lógicamente se defendía de las acusaciones de Tassil y los había muy descreídos. Él también logró engañar a algunos masones, me explico. Todas estas barbaridades que decía Tassil que sucedían, en realidad no sucedían en las logias, sino que sucedían en algo que él llamaba las traslogias. Él decía que la masonería era un atrezo donde personas muy bien intencionadas, personas con un espíritu ciudadano y solidario, buenas personas, pues se incorporaban, pues porque tenían muy interiorizados esos valores de libertad, igualdad, fraternidad. Pero él decía que todo eso no era más que una farsa, que la verdadera masonería estaba detrás, y que era esa trasmasonería, las traslogias. Eso es una coartada perfecta, porque nadie puede demostrar eso. Es decir, si yo te digo, yo soy masón y yo en mi taller no se comete nada de eso, ni pasa nada de eso, y tú me dices, no, pero es que tú no te has enterado de la verdad. La verdad es que vosotros sois unos títeres y detrás hay otros que manejan los hilos, que son los que cometen todas esas barbaridades y están en contacto con Lucifer, y Lucifer se desaparece en las reuniones, porque una de las cosas que este decía, que Lucifer se aparecía en las reuniones en forma de cocodrilo, en forma de estatua, que los altos grados viajaban hacían como viajes astrales y viajaban a Sirio y tal, gracias a talismanes mágicos, una serie de locuras que la trampa era que él decía que eso sucedía en las traslogias. Entonces, claro, también llegó a convencer a algunos masones, hubo masones de buena fe, bueno, de que no querían pertenecer a una organización así, creyendo que pudiera haber que pudiera haber detrás algo que ellos desconocían cuando ellos estaban allí, pues por hacer un mundo mejor, una Francia más civilizada o una Hungría más civilizada, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue la trampa que él utilizó. ¿Qué efectos tuvo? Pues que los efectos que hubo es que él fue paulatinamente inoculando en la sociedad una gran masonofobia, hasta el punto de que a la gente le aterraba declararse masón. Y además, él era un extorsionador, él publicaba listas falsas de masones, listas en las que había masones que lo eran y personas que no lo eran. Él hacía chantaje. Estamos hablando de un personaje que es bastante despreciable. Y él, bueno, pues toda su trampa duró 13 años, publicó muchísimos libros que se vendían por entregas, como los fascículos. Y tuvo discípulos. Cuando digo tuvo discípulos, quiero decir que en esa fiebre, en esa locura, hubo gente que también empezó a escribir libros similares y lo citaban a él como toda autoridad, como si las investigaciones de él fueran ciertas. Y tanto llegó a crecer esta tensión que llegó un momento que se celebró en 1897 un congreso antimasónico en Trento, al que asistieron personalidades importantísimas del mundo de la política, o sea, toda la Tulemón conservador fue a parar a este congreso, entre ellos el aspirante al trono español, el infante don Carlos. Y bueno, pues nuestro propio obispo, el obispo de Málaga, consiguió 100.000 firmas de cristianos de adhesión a este congreso antimasónico, que no sé yo en la provincia de Málaga si habría 100.000 personas que supieran firmar.
Madre mía.
Esa es la verdad. Y bueno, pues se celebró, o sea, que fue una con todo. Esto era eran acontecimientos importantísimos, y así que tuvo repercusión política, claro, porque todas las fuerzas conservadoras de alguna manera vieron en esto un filón importante para enfrentarse a fuerzas más progresistas que estaban más vinculadas a la masonería.
Fíjate, porque hablamos de que los actos de Leo Taxil se podrían denominar como multitudinarios, los efectos así fueron. Realmente hablamos, yo me he quedado, bueno, un poco así, pensando quizá a lo mejor qué es lo que no sabemos también de este personaje, ¿no? Si llegó a extorsionar prácticamente y de forma pública y la gente creía lo que él vertía y lo que él contaba y lo que él hablaba, cuando nada más que hay que ver, observar las obras de este personaje con numerosos libros anticlericales y luego pues esos libros antimasónicos, ¿no? Hay una auténtica enciclopedia entre ambos. Y no...
Sí, pero él usaba seudónimos. Entonces, eso también despista mucho. Quiero decir que ahora es más fácil rastrearlo todo. Uh-huh. Pero entonces las cosas no eran tan fáciles. Y él tenía muchísimos seudónimos. Él escribía con muchos nombres. Entonces, no era tan fácil rastrearle.
Personaje escurridizo. Sí. Personaje escurridizo.
Claro.
Hay una fecha y hay un evento concreto que cambia las tornas de todo esto. 19 de abril de 1897, conferencia de Leo Taxil. La propia policía tuvo que intervenir para proteger al autor, ¿no? Porque él decía que todas las revelaciones sobre los masones que él había vertido a lo largo de los años eran ficticias, incluso con cierto tono jocoso, ¿no? Agradecía al clero su participación en esta farsa. No sé si esto llegó a generar también, ¿no?, cierto impacto en el público que había seguido las escrituras del personaje que esta noche nos acompaña.
Sí, bueno, esto es el episodio final, la traca final de Leo Taxil. quiero decir que la gente creía todos los disparates de Leo Taxil porque, bueno, el terreno estaba bastante abonado. Hay que situarse también históricamente. Finales del siglo XIX, el espiritismo es una corriente muy fuerte, muy influyente, muy de moda. Entonces, la gente le gusta todo lo paranormal, todo lo sobrenatural. Hay un movimiento que es el decadentismo, que bueno, hubo muchos escritores que sintieron inclinación por lo demoníaco, ¿no? Entonces, pues me estoy refiriendo a Baudelaire, que escribió Las Retanías de Satán, y también a Huseman, que escribió una novela que se llamaba Allá Abajo, una novela sobre la pervivencia de un antiguo culto satánico en Francia, que tuvo mucha repercusión, fue una novela de mucho éxito, tuvo mucha repercusión. Entonces, Leo Taxil aprovecha todo este caldo de cultivo y escribe todo esto, todas las cosas sobre la masonería, porque sabe que hay un público muy receptivo a todo esto. Y por otro lado, políticamente pues es conveniente para determinadas, para otras corrientes más conservadoras, pues todas estas falsedades que él cuenta vienen muy bien. Una vez que se celebra el Congreso Antimasónico en Trento, bueno, pues nunca se llegó a saber por qué él acaba confesando. Parece ser que a él le seguía muy de cerca, a él, aparte de que tenía muchos enemigos, porque había extorsionado a mucha gente, tenía muchos enemigos masones, mucha gente a la que había perjudicado. También es cierto que dentro de la Iglesia, los jesuitas alemanes no se tragaban la historia de Leo Taxil. No se tragaban porque eran bolas muy gordas. O sea, él cada vez iba a inventar una bola más gorda. Uno de los personajes con los que jugaba era la abuela del anticristo. O sea, yo digo esto y parece que es una broma, ¿no? Que me lo estoy inventando, que es un disparate, pero uno de los personajes era la bisabuela del anticristo, que era la mujer que iba a dar a luz a la persona que de la cual desprendería el anticristo, en fin, toda una serie de locuras.
Tremendo.
Y la iglesia, lo que era la iglesia alemana, por aquello de que los alemanes son muy racionales y tal, los jesuitas alemanes no tenían muy claro, les parecía que todo esto era mentira. En cualquier caso, nunca se llegó a desvelar el por qué Leo Taxil, con toda verdad, pero lo cierto es que en la Sociedad Geográfica de París, y digo lo de la Sociedad Geográfica para que veamos los lugares en los que Leo Taxil impartía conferencias, nada más y nada menos que en la Sociedad Geográfica, que es una institución muy, muy prestigiosa, ¿no? Pues allí él dio una conferencia en la que anunciaba que iba a hablar sobre el paladismo. El paladismo era esa secta luciferina dentro de la masonería y que con una linterna mágica, que es algo así como la prehistoria del cine, la máquina reproductora de películas, pero la versión dinosaurio, ¿no?
Arqueología pues, tecnológica.
Sí, arqueología del cine, pues sí le iba a proyectar una serie de imágenes paladistas. Imágenes que él ya había colocado en los libros. Bueno, pues cositas subidas de tono, más cuestiones de crímenes y tal. Y la gente fue, lógicamente, a la conferencia. Una cosa, un detalle muy gracioso, es que se iba a sortear una máquina de escribir, tecnología punta, entonces. Y entonces la invitación había un número que era la máquina de escribir, tenías una participación, un sorteo. Él recogió los paraguas, era sobre las 12:30 de la mañana, recogió los paraguas y los bastones de los señores. Los paraguas, las sombrillas de la señora y los bastones de los señores, con previsión. Y entonces, llegado un momento, él contó que todo lo que llevaba, esos 13 años que llevaba escribiendo libros, publicando en revistas y tal, que todo era una monumental mentira con la que llevaba engañando a la iglesia. y acto seguido, pues desapareció por una puerta, ya no se supo más de él. Se marchó a una propiedad que tenía en Francia, que había comprado con el dinerito que le había reportado, pues su éxito editorial, y ya no se supo más de él hasta su muerte, que fue 10 o 12 años después. Pero sí, él hizo eso, él en un buen día se cansó. Pensemos que los trastornados mentales no son puros, no son psicópatas o sociópatas, sino que integran elementos de un lado o de otro. A los sociópatas pues les gusta mucho crear confusión y caos, y él llevaba creando confusión y caos toda su vida. Primero cuando difamaba a la iglesia, después cuando difamó a la masonería, llegó a montar incluso un congreso antimasónico, y ahora pues le fascinaba ese caos que iba a generar, pues contando que todo esto era mentira. Lo curioso es que la gente siguió creyendo.
Eso es lo curioso de todo esto, ¿no? Porque con ese colofón final de la historia de Leo Taxil nos encontramos una suerte de, vamos a decir así, confesión pública, en la que la propia policía tuvo que intervenir para salvaguardar, ¿no?, la integridad del autor.
Menos mal que no tenía los bastones, por eso le quitaron los bastones, recogieron los bastones antes de la conferencia.
Las armas blancas. Lo curioso de todo esto es que incluso habiendo dicho, oye señores, todo esto es una farsa, todo esto ha sido una burda mentira, ¿no?, de forma sistemática a lo largo de los últimos años, aún así, y en nuestros días, María, hay cuestiones que han calado en el imaginario colectivo, que nacieron de un vulgar mentiroso, si pues se puede llamar de esta forma, si se puede denominar así, ¿no?, como título no oficial a este personaje, y sin embargo sus mentiras calaron tan fuerte que han forjado prácticamente, ¿no?, una imagen legendaria, oscura, mítica o mística sobre la masonería, y parte de lo que él decía en su momento sigue siendo una verdad para muchos o forma parte, ¿no?, de los engranajes secretos de la masonería. Es decir, sus mentiras siguen vivas en muchos aspectos y para mucha gente.
Sí, mira, entonces lo que sucedió es que la gente que creía quiso seguir creyendo, porque les seguía apeteciendo creer las mentiras, ¿no? Y se decían como, bueno, no, es que se ha retractado porque teme que lo vayan a matar y tal, ¿no? Y también había intereses creados, es decir, Leo Taxil, ya he dicho que le salieron discípulos y que había gente que escribía libros de la misma guisa y que lo citaba a él como toda autoridad. Y esos discípulos que él creó, ¿no?, esa escuela taxiliana disparatada que él creó, estaba integrada por personas de renombre. Algunos eran obispos, ¿no?, obispos de Grenoble, obispos de Port-Louis, y bueno, pues a nadie le gusta quedar por tonto, ¿no? Pero bueno, al margen de eso y de que luego se fuera olvidando, ¿cómo es que llega Leo Taxil hasta nuestros días y su historia queda en nosotros? Con las noticias falsas sucede igual. Es más fácil engañar que luego demostrar, convencer a alguien de que ha sido engañado. Y si nos damos cuenta, nos quedamos con la primera mentira. Los desmentidos son muy difíciles. Es decir, desmentir es muy difícil. Es más fácil mentir que desmentir. Es un fenómeno que se llama noticia ancla, y la gente se queda con lo primero, lo primero que creyó. Y eso es así. Luego ya en el siglo XX, en España, hay que pensar que España, pues bueno, es un país muy católico y muy petobetónico en muchas cuestiones, ¿no? Y cuando termina la guerra civil y triunfan las tropas nacionales, en España se publican bueno, Franco ya sabemos que proclamó en el año 39 la ley de persecución de la masonería, comunismo, masonería, que era una ley retroactiva, por la cual, pues, si tú había sido comunista o masón cuando era legal, pues te podían perseguir, ¿no? Toda la purga, toda la depuración que hubo durante la dictadura franquista. Y Franco, pues, que tenía familia masones, su propio hermano Ramón fue masón, su padre y tal, y bueno, que parece que él tonteó en su día también con la masonería, del mismo modo que en sus días también tonteó con la República, pues como todos los, le sucedía como casi todos los dictadores, ¿me estáis oyendo?
Sí, sí, sí.
Le sucedía como a todos los dictadores, porque la masonería ha sido perseguida por todos los regímenes totalitarios de izquierda y de derecha, no así por las democracias, ¿no? Pero sí por los regímenes totalitarios de izquierda y derecha. Entonces, de los años, pues os lo voy a decir exactamente, pues entre los años 46 y 51, el caudillo escribía bajo el seudónimo Joaquín Bor, publicaba en el diario Arriba una serie de artículos difamatorios de la masonería. Artículos que luego ya en la transición se compilaron bajo el libro Masonería y aparecía ya con el nombre de Francisco Franco. Pero bueno, además de eso, sucedió que también en los años 50, bajo el título Filosofía de la Masonería, se publicó un libro que originalmente se llamaba La Masonería Sinagoga de Satán. Y bueno, pues es una obra que era una obra escrita por León Meurín, que era el arzobispo de Port-Louis, ni más ni menos que uno de esos discípulos, aplicado discípulo de Tassil, que he mencionado antes. El prólogo a la edición española, pues, ocultaba la fecha original de publicación, que era varias décadas atrás, y corrió a cargo de un personaje tan siniestro como era Mauricio Carl, que era Mauricio Carlavilla, que era un policía, bueno, que según Paul Preston, pues estuvo durante la Segunda República implicado en un plan para asesinar a Azaña. Quiero decir que las ideas disparatadas de Leo Taxil han sido utilizadas durante mucho tiempo. O sea, su sombra es muy, muy alargada y se ha utilizado, pues, siempre que se quiere denigrar a la masonería, pues se puede tirar de Leo Taxil. Y recientemente, si nos fijamos, cuando se celebró un funeral laico o un acto de laico que se celebró, pues, por las víctimas de la pandemia, también hubo en Twitter y por ahí, pues, una idea disparatada de que aquello era un funeral masónico. No sé si lo recordáis, pero fue el 16 de julio y hubo un intento así conspiranoico como de decir que esa ceremonia laica que se había celebrado en homenaje a las víctimas de la COVID, pues que era que recordamos un funeral masónico, o sea, cosas disparatadas. Y todo no es ni más ni menos que en el imaginario español, de muchos españoles, pues todavía sobrevive esa imagen de la masonería como algo perverso y algo nocivo que se mantuvo durante el franquismo. Fue una imagen, pues, muy, vamos, fraguada en el franquismo. De hecho, pues los masones que hubo en la República, pues muchos fueron represaliados, fusilados, otros apartados de la función pública. Eso es por lo que todas esas ideas se van arrastrando, claro. ¿Qué son las noticias falsas? Decías tú al principio del programa, ¿son muy antiguas? Pues sí, pero están asociadas al poder. Y la propaganda y la contrapropaganda han existido siempre. Ahora se ha descubierto que Ramsés III pues también practicaba lo de las fake news y esculpía en sus monumentos, pues, relatos, narraciones de hechos que los que él quedaba como triunfante, como ganador de determinadas batallas, cuando era mentira o había quedado en tablas. Entonces, ¿qué son las noticias falsas? Pues la narrativa de los hechos, a veces incluso sin hechos. O sea, lo que nos inventamos.
Sí, a veces con demasiada narrativa, ¿no? Y con demasiada falta de hechos. Nos suena un término moderno, nos suena un término actual, y todo esto de los influencers, y esto viene de atrás, ¿eh?
Claro,
usando otro tipo de artilugios, de mecanismos, usando otro tipo de medios, pero al final la finalidad de todo esto, los elementos e ingredientes que componen toda esa amalgama de cuestiones que nos rodean en nuestros días, se gestaron hace mucho tiempo, ¿no? Hay que estar pendientes, desde luego, de todo lo que se cuenta a nuestro alrededor y sobre todo de quién lo cuenta. Es tremendo cómo el poder de las llamadas, en nuestro tiempo, fake news, se traslada a lo largo del tiempo, perdura, se resiste al paso del mismo y sigue generando efecto más de un siglo después. Y en algunas ocasiones, María, cuántas cosas, ¿no?, se nos escaparán por alto, quedamos por hecho como una verdad absoluta y que quizá se nos está escapando, ¿no?, ciertos datos o ciertas informaciones que puedan desvelar que hay cuestiones escritas en libros, en hemerotecas, que no dejan de ser fake news, pues...
Por ejemplo, Julio Caro Baroja, el antropólogo, don Julio Caro Baroja, uno de sus mayores hallazgos fue lo que él llamaba el viejo lugar común. Y entonces él, a lo largo de sus investigaciones, desmontó muchos lugares comunes que realmente eran falsos, no se sostenían desde un plano de historiografía y tal. Y en ese sentido, pues desmontó muchas verdades asumidas por académicos y por estudiosos del pasado. Y otra cosa que has dicho, muy interesante, que no quiero dejar pasar por alto, dice, es muy importante quién lo dice, muy importante quién lo dice. A veces creemos las cosas porque las dice una autoridad, pero también otras veces creemos las cosas sin saber quién nos las dice, y es el problema más grave que tenemos hoy con las redes sociales, y es que el anonimato de las redes sociales permite viralizar ideas, noticias, mentiras, de una manera muy rápida, que altera nuestra percepción de la realidad, porque nunca como ahora nuestra percepción de la realidad está tan alterada, precisamente por eso, por la rapidez con la que viajan las mentiras. Y justamente el anonimato lo que hace posible es, mediante las cuentas falsas de Internet, ampliar la percepción de que determinadas ideas tienen una base popular que en realidad no tienen.
Pues hay que estar muy al loro de eso, porque además es algo muy actual y eso sí que es de nuestro tiempo. Leerlo todo, sí, analizarlo y cogerlo todo, ¿no?, con pinzas, hasta, oye, poder esclarecer, sobre todo contrastar informaciones. A día de hoy tenemos a nuestro alcance toda una ventana al mundo, son las redes sociales, como medio de información son muy útiles, pero también como medio de contraste. Hay que usarlas, ¿eh?, y no creer, y hemos visto a lo largo de los últimos tiempos muchos ejemplos y también muchos efectos, ¿no?, negativos, que nos vienen a decir o vienen a sintetizar lo fácil que es engañar a la propia sociedad y transformar una mentira en una verdad colectiva, ¿no? Ojo, porque esto tiene hasta sus riesgos. El tiempo se nos acaba, María. Hoy con nosotros hemos tenido a María Viedma, autora de Taxil, Nunca digas la verdad, de Ediciones del Genal. Desde aquí recomendamos encarecidamente su lectura. Y esta noche hemos conocido la figura del hombre que engañó al Papa, de aquel que escribía libros anticlericales y se transformó en un vamos a decir así, ¿no?, autodenominado antimasónico, a través de numerosos escritos también. Aquel que estuvo posicionado en los lugares opuestos, que jugó el papel de ambos bandos y que logró enfrentar a la masonería con la propia Iglesia católica. Leo Taxil, sus, vamos a decir, fake news, siguen desatando el efecto en nuestro tiempo y han derivado en muchísimos ejemplos que podríamos, bueno, poner en la mesa de este estudio. El tiempo se nos acaba, María. Desde aquí solo nos queda agradecerte tu participación y estoy seguro que hablaremos pronto.
Pues muchas gracias por invitarme a vuestro programa y muchas gracias a la audiencia por tener la paciencia de escucharme.
Un saludo.
Un saludo.
Misterio en Red.
Misterio en Red.
Con Esteban Palomo.
El juego de la verdad y la mentira, el juego del engaño. ¿Qué creer, qué no creer? A nuestro alcance, en nuestras manos, a día de hoy tenemos dispositivos que nos conectan con el mundo, que nos conectan con la verdad, con lo que está ocurriendo, con lo que está pasando. Ojo, porque también nos conectan con la mentira, con los lobos de piel de cordero, con aquellos que quieren transgredir la verdad y sembrar la propia mentira, el engaño, con aquellos que quieren usar el caos a su favor para beneficiarse de algún modo, para generar poca cosa más que confusión, ¿no? Y si las redes sociales, internet, la ventana al mundo, es algo evidentemente positivo, ¿no? Jugamos con eso y a día de hoy todos tenemos esa posibilidad. Nunca antes el mundo ha estado tan conectado. Y muchos dirán, sí, pero nunca antes, con todo el conocimiento, con toda nuestra tecnología, el mundo ha estado tan engañado. Porque la misma herramienta que nos cuenta cosas, la misma herramienta que nos ofrece la verdad, también nos ofrece ese lado opuesto. Al final somos nosotros los que tenemos que tomar nuestra propia decisión, qué creer de todo lo que se nos cuenta. Y puede parecer algo complicado, pero al final hay una serie de elementos, hay una serie de ingredientes que pueden facilitarnos el trabajo. Al final todo queda en aplicar cierta objetividad a aquello que leemos. Dudar siempre, contrastar por supuesto también siempre. Querer a la primera es algo malo. Es muy complicado todo esto porque el juego de la verdad y el juego de la mentira nunca antes ha sido tan, bueno, tan inmenso, tan infinito. Tenemos la opción de comunicarnos, de conectar, de saber qué es lo que está ocurriendo y tenemos la opción también de ser engañados. Nosotros, como siempre, apostamos por la verdad. Siempre, desde luego, en estos micrófonos tratamos de arrojar luz, intentamos hacerlo allí donde hay oscuridad. Tratamos de poner la lupa sobre el engaño, sobre la oscuridad, sobre las sombras, para tratar de, no sé, desvelar cuántas verdades se nos ocultan en aquellas historias desconocidas y olvidadas. Esta noche hemos conocido la curiosa historia, la curiosa figura de un personaje. Un personaje que podría reflejar todo lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Porque, díganme ustedes, ¿cuántos Leo Taxil hay en nuestros días? En esos medios de comunicación a los que acudimos, ¿cuántas personas nos están engañando en nuestra propia cara a través de los medios de comunicación de forma directa? Estoy seguro que muchos de vosotros podríais poner más de un nombre en la lista. Nosotros regresamos la próxima semana con más verdades que contar. Esa es nuestra intención, es nuestro propósito, con más historias, desde luego, que conocer, con más cuestiones que abordar a través de estos micrófonos, con la más sana intención. Espero, por supuesto, contar con vuestra compañía, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta dentro de 7 días, amigos.